Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 8 minutos de la mañana, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, con este sonido de fondo tan veraniego que nos pone Ceballos, que ya nos gustaría ya, Ceballos, estar aquí con una cervecita fría, no casi los pies metiditos, aunque sea una palangana de agua, ni eso tenemos. Bueno, pero sí tenemos muy buena compañía, muchos planes por delante, por ejemplo, pasarnos por el Museo del Prado. Hablar de apellidos madrileños, porque los hay, siempre hablamos de, hay apellidos muy característicos y además que diferenciamos rápidamente cuando son gallegos, cuando son catalanes, cuando son vascos, pero hay apellidos que son 100% madrileños, bueno, de esos apellidos y de otros también. Vamos a hablar en los próximos minutos. Tenemos que cocinar, por cierto, con Marga García, que en su cocina para gastromantes nos va a enseñar un montón de sopas frías que vienen estupendamente bien para estos calores que estamos viviendo. En fin, que lo dicho, tenemos mucho recorrido por delante. Y esos planes van a empezar por resolver o por contestar una pregunta. ¿La falsificación de una obra de arte puede ser también una obra de arte? Bueno, pues parece que sí. El Museo del Prado ha inaugurado una exposición que bajo el título En los límites de la creatividad, copias, versiones, pastiches y falsificaciones, reúne una selección de estas pinturas que eran muy demandadas por coleccionistas desde el Renacimiento y hasta el siglo XIX y que además hicieron famosos a algunos copistas que tenían una gran calidad. Bueno, Ana González Mozo es especialista del Gabinete de Documentación Técnica del Museo del Prado. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, muy interesados porque nos parece muy original la exposición de la que vamos a hablar. Para empezar, antes de nada, para saber de lo que hablamos, ¿qué diferencia hay entre una copia, una versión, un pastiche y una falsificación?
Pues a ver, una copia es cuando alguien que no es el pintor que ha ejecutado el original copia esa obra original, pues con más o menos, a ver, exactitud, sí, intentando copiar solo las formas o también las pinceladas, intentando imitar al artista, a la copia, a la obra original. Una versión o una réplica, pues normalmente hablamos de este tipo de subproductos hechos por el mismo pintor. A partir de un original, él puede crear otras obras que sean muy parecidas, en las que cambie solo un detalle iconográfico o en los que cambie la vestimenta de uno de los personajes o cambie el paisaje, por ejemplo, pero siempre serían como repeticiones del mismo hechas por el pintor que ha hecho el original con algunas variantes. En el caso de un pastiche sería, normalmente lo suelen hacer integrantes de los talleres de los pintores, que cogen figuras de una obra y de otra o posturas de los personajes de una obra y de otra y crean una obra nueva, que al final, pues normalmente, si están bien hechas, puede pasar desapercibido, si no están hechas con mucho tino, al final parecen puzzles.
Yeah.
En el caso de una falsificación, las falsificaciones ya están hechas con intención de engañar, o sea, de hacer pasar por original algo que no es original. Puede ser una falsificación al estilo de un pintor inventándose un cuadro, o sea, algún caso a principios del siglo XX de falsificaciones de Vermeer, que no eran copias de cuadros de Vermeer, pero sí estaban hechas a la manera de Vermeer, haciendo pasar esos cuadros como suyo. O sea, siempre el concepto de falsificación implica engaño. Una copia no va a hacer pasar por original esa copia. A lo mejor con el tiempo, si se le pierde la pista, una copia puede llegar a pasar por original, pero siempre un poco accidentalmente, no, No, no intencionalmente.
Ana, ¿cuántas obras vamos a ver en esta exposición?
En la exposición hay como unas 15, 16 obras, o no sabría decirte cuántas
bueno.
exactamente, sí, pero son todo, en este hemos iniciado, es una sala que va a ser rotatoria, está pensada para mostrar copias también de otras colecciones. Hemos empezado la selección o la exposición con copias del Renacimiento italiano,
sí.
Sobre todo copias dedicadas a Tiziano, a copias de Rafael, de Parmigianino y de Corello, y la idea es seguir mostrando copias, muy buenas copias que se conservan en las colecciones del Prado.
Fíjate, me llama muchísimo la atención esto último, Ana, porque el Prado tiene una colección de copias o de falsificaciones o de pastiches. Fíjate que pensábamos que un museo como es de la importancia del Prado automáticamente desecharía cualquier adquisición de este tipo, y sin embargo tenéis una colección, por lo que vemos, muy nutrida.
Bueno, es que las copias en su día, sobre todo en el siglo XVI y XVII, eran muy importantes. Vienen todas de la colección real. No es que el Prado las haya adquirido una vez abierto, sino que son copias que ya pertenecían a la colección real, porque en los siglos XVI y XVII, sobre todo, el concepto de copia no es el que tenemos ahora. Ahora, cuando hablas de copia, estás pensando siempre en algo que se hace por falta de originalidad, porque quiere repetir algo. En aquel momento había muy buenos copistas, también, o sea, los cuadros originales, por ejemplo, los reyes regalaban sus originales a otros reyes, y lo que ellos querían era conservar la memoria de esos originales y encargaban copias. También se encargaban copias para regalar, y entonces siempre se encargaban a pintores muy buenos, o sea, que no era, que el fenómeno de la copia era más importante de lo que nosotros podemos pensar ahora. En cuanto a los pastiches y falsificaciones, pues tenemos poquitos. Falsificaciones, yo te diría que ahora mismo tenemos una, que es la que se expone, que es una falsificación del Greco, pero no, sí, no tenemos tantas. Y sin embargo, las copias que tenemos son muy buenas copias y proceden todas de colección real.
Bueno, cuando hablas de ese falso Greco, efectivamente, está firmado por este señor tan famoso que se llama Anónimo. Quiere decir, no se sabe de quién es esta falsificación. Ocurre lo mismo también, supongo, con muchas copias,
sí,
porque
sí, sí.
Es verdad que en las escuelas de arte, hombre, siempre se ha utilizado esta técnica de copiar cuadros muy famosos, pues para que practiquen los alumnos. Simplemente alguna de esas copias efectivamente tienen sus años, tienen su valor, tienen su mérito, y alguna de ellas incluso habrá sido hecha por alguien que era un estudiante simplemente, pero que luego se ha convertido en un pintor famoso.
Claro, claro, sí. Mira, una de las obras que mostramos es una copia hecha por, o sea, cuando los pensionados españoles en Roma en el siglo XIX se daban becas para que ellos se formasen en Roma, en la Academia Española.
Sí.
O sea, a partir de 1870 o así. Sí. Ellos, entre sus obligaciones, era copiar cuadros copiar obras maestras que no se conocieran en España. Entonces tenían la obligación también no solo de reproducirlas formalmente, sino también de intentar imitar la pincelada, para que luego esos cuadros se exponían, se hacían concurso, y los que ganaban el concurso se exponían o en el Prado o en la Academia de San Fernando. Y eran copias muy buenas. De hecho, una de las que tenemos expuestas de Tiziano es un cuadro que el original está en la Galería Borghese, y la copia la tenemos aquí, y es una copia pues de aprendizaje, pero de alguien que tenía una técnica muy, muy especial y muy buena, y supo entender muy bien a Tiziano.
Claro, es que hay copistas de una grandísima calidad. Cada vez hay menos, porque, por ejemplo, el Museo del Prado no se puede ir a copiar un cuadro así libremente.
Tienes que pedir permiso, sí, se puede. O sea, tenemos una oficina de copias.
Pero no puede ir cualquiera a sentarse ahí con un lienzo delante a copiar la majada desnuda.
No,
eso
no
se puede
pedir
hacer,
permiso,
¿no?
Sí, no, no se puede hacer. Pero bueno, pidiendo permisos y... O sea, existe la posibilidad de venir a copiar cuadros, no libremente, pero se puede hacer.
Bueno, hay, como dices, va a ser una exposición que va a ir rotando y vamos a ver, pues eso, cuadros, falsificaciones, copias y pastiches de grandísimos maestros de la pintura. En estos momentos podemos ver mucha obra relacionada con Tiziano, por ejemplo. ¿Por qué hay pintores que son más copiados o más falsificados que otros? Porque fácil no es la pintura de ninguno de ellos.
No, la verdad es que no. Pues en el caso de Tiziano es porque en el siglo XVI, en los siglos XVI y XVII, era un pintor muy apreciado en la corte española. Y es un pintor, además, que del que se regalaron cuadros originales y por eso se hicieron copias, y luego también cuadros de los que, por ejemplo, la nobleza quería imitar los gustos de coleccionistas de los reyes. Entonces, a Felipe II le gustaba muchísimo Tiziano, tenía muchos Tizianos, y luego los nobles lo que hacían, al no poder tener originales, algunos sí tuvo algún original, pero en general no podían tener originales, pedían copias de esos cuadros. Entonces también depende mucho de, como te decía, de los gustos de los soberanos de la época. O sea, Rafael también era un pintor muy apreciado, también existe, también fue un pintor bastante copiado, siendo difícil en ambos casos como imitarles.
Bueno, muchos de estos cuadros que vamos a ver en esta originalísima exposición firmadas pues por copistas o por personas extranjeras, pero luego hay mucho español, ¿eh? Hemos tenido grandes copistas, grandísimos pintores y grandes copistas también en este país.
Sí, sin duda. Pues uno de los pintores que se expone, por ejemplo, son dos versiones de las poesías de Tiziano hechas por Martínez del Mazo, que fue muy alabado en la época por saber imitar muy bien el estilo de Tiziano. O tenemos también las copias que hizo Cajés de cuadros de Correggio y de Parmigianino, que son estupendas. O sea, son pintores que entendieron muy bien también a los grandes maestros, y gracias a esa comprensión y a esa capacidad de observación que tenían, pudieron imitar muy bien el estilo y con las características pictóricas de los maestros.
¿Hasta cuándo vamos a poder ver esta exposición, Ana?
Pues de momento no tiene fecha de finalización, o sea que de momento estará unos meses y hasta que se haga otra nueva rotación con otras colecciones, la que de momento no tiene fecha de fin.
¿En qué parte del museo está ubicada para que nuestros siguientes hagan un poco la idea?
Está en la sala 40, que es justo en la primera planta, donde está la rotonda de Goya, la escultura de Carlos V, al final de las salas de pintura veneciana.
Bueno, pues todos los interesados en esta colección, ya decimos ciertamente original, que presenta el Museo del Prado, sala 40 del edificio Villanueva, en los límites de la creatividad, copias, versiones, pastiches y falsificaciones. Yo desde luego me voy a dar una vuelta por allí, porque me parece, me parece un tema fascinante, de verdad.
Lo es, sí.
Ana González Mozo, especialista del Gabinete de Documentación Técnica del Museo del Prado. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad también de difundir nuestras actividades, y nada más os invito a todo el mundo a venir a ver la sala.
Allí nos encontraremos. Un beso, hasta luego.
Un beso, gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte. Me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte. De leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy.
¿Sabías que
la palabra wifi en principio no significa nada, ni es abreviatura de nada? Simplemente nació como estrategia de marketing. Esta tecnología nació en el año 1998 de la mano de WEKA, consorcio creado para fomentar la compatibilidad entre tecnologías inalámbricas. Cuando llegó el momento de poner nombre al invento, se contrató a la agencia Interbrand, que había creado nombres como Prozac o los ordenadores Compaq. El nombre original del invento era IEEE802.11B de secuencia directa, algo desde luego imposible de comercializar. Así que la agencia se inventó un nombre corto, llamativo y mucho más fácil de recordar, la palabra Wi-Fi. Aunque hoy en día se entiende en ocasiones que Wi-Fi es la abreviatura de las palabras fidelidad inalámbrica en inglés, en realidad estas solo forman parte de un lema que se utilizó después para publicitar el producto cuando el nombre ya estaba definido. La agencia también diseñó el conocido logo del Wi-Fi, que en realidad es una representación del yin y el yang.
Buenos días, Madrid.
Cuando el cuerpo te pida entrar en calor, vámonos a la playa, toma rayos de sol. Es tu cuerpo tan lindo, con esa piel morena, bañada por las aguas y tumbada en la arena.
Oye, mami, dale mambo.
Con Henry Méndez.
Escúchame, mami linda. Hoy lo que te quiero yo decir. Escúchame, cosa bella. Lo que yo siento por ti.
Oye, mami,
quiero rayos de sol.
Ahí está, divina del todo, con ese cuerpo, con esa alegría que le caracteriza a Marga García, muy buena.
Buenos días, señorita Eli, calor, calor, verano, verano.
Claro que sí, y este ritmito para entrar en la cocina. Oye, que me ha aficionado yo muchísimo, ¿eh? A lo de entrar en la cocina con los auriculares puestos, luego parezco una loca, porque claro, cualquiera que pasa por allí, bueno, que tampoco es que yo viva en una cocina de un hotel, pero te quiero decir, en mi casa de pronto me ven bailando sin música, cantando como un grillo,
eso es extraño,
o sea, horrible.
¿Eh? Ver a la gente bailar, hombre, sin tú estar escuchando. A mí me pasa con mis vecinos de frente que hacen muchas fiestas,
sí,
que sonorizan, cierran, y les ves a todos bailar, no oyes música y te suena como extraño, ¿no?
Sí, parecen las ánimas del purgatorio, moviéndose como si les pasase algo. Bueno, pues es verdad que se cocina con otra alegría.
Todo,
¿eh?
Se hace cuando... con música, todo se
suaviza. Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a cocinar con poquito fuego, porque vamos a hacer sopas frías.
Bueno, un poquito.
Hombre,
en algunas
cosa,
recetas, hay cinco minutitos.
Sí, pero la sopa fría es fundamental ahora en verano.
O sea, está
y entra de bien.
En el podio de los ganadores. Siempre le dedicamos en verano un capítulo, sí, siempre con recetas diferentes, porque es que son inmensas la cantidad de posibilidades que hay. O sea, hemos ya dejado atrás los platos calientes, los humeantes, los que son contundentes, y damos paso, pues eso, a las sopas, a las cremas frías, y lo primero que se nos viene siempre a la cabeza, pues eso, es el gazpacho, el ajo blanco, el salmorejo, pero existe ahí una cantidad de posibilidades brutales. ¿Cuáles son las ventajas de tomar estas cremas o sopas frías en verano? Pues mira, que te ayudan a estar hidratado, importantísimo, que son ligeras, que tienen pocas calorías, que todas son frutas, son verduras y hortalizas, bueno, incluso frutas también en algunas de ellas, de temporada, lo que te garantiza un aporte nutricional más importante, y luego es que son facilísimas de preparar. ¿Cuáles son los mejores consejos a la hora de preparar estas recetas frías? Pues mira, tenemos que elegir siempre buenos vegetales, que además el verano nos trae todo un arco iris de verduras y de hortalizas con las que preparar estas recetas. Las puedes licuar, las puedes triturar, las puedes rallar, las puedes combinar con otros condimentos para potenciar su sabor, añadirle frutas como el aguacate, la piña, para añadirle frescura. Luego las hierbas frescas también tienen una presencia importante. Aquí hay que dejar volar la imaginación y damos la bienvenida pues a todas estas hierbas como el tomillo, el romero, la salvia, la lavanda, el cilantro, el eneldo, el perejil, la albahaca, ¿no?, que siempre aportan frescor y aromas diferentes que no pueden además ser sustituidos por ningún otro ingrediente. Las hierbas son las hierbas. Sazonar, pues a la hora de sazonar, yo siempre recomiendo hacerlo al final, porque a la hora de emplear productos tan, tan potentes como los productos de temporada, utilizar hierbas es bueno que probarlo, porque te están aportando mucho sabor, y aparte que, bueno, ya sabemos que un exceso de sal en verano lo que tiende, pues eso, es a hincharnos más, a retener más líquidos, y es justamente lo que no queremos. Otro dato importante y consejo a la hora de hacer estas sopas frías es que cuando tengamos que añadir algún tipo de líquido, siempre lo hagamos con mucha precaución. Y si vamos a añadir agua, yo siempre recomiendo, pues a lo mejor sustituirlo por leche evaporada, por algún caldito de verduras, algún caldito de pollo, dependiendo de...
De
lo que vayamos a hacer. Y desconfiemos de las recetas donde el agua tenga una presencia importante. Porque
Porque al final no sabe a nada, ¿no? Nos pasamos con el agua y se queda aquello...
En aguachirri.
Aguachirri, exactamente.
En aguachirri. Mm. Y luego pues siempre añadirle al final pues algún toque crunch, ¿no? Pues eso, unos picatostes que podemos hacer en casa. Esas rebanadas de pan que tenemos ya de hogaza, a lo mejor que se nos va a ir o ya las vemos que empiezan a estar un poco duritas, las cortamos en daditos. Ponemos una sartén con aceite de oliva, añadimos esos daditos, los doramos con un poquito de sal, con un poquito de pimienta, y aquí le añadimos hierbas también, todas las que queramos y de todas las condiciones. Y aquí yo recomiendo que sean secas, verduras secas, que tenemos
hierbas frescas,
pues nada, las cogemos, las picamos, las añadimos, dejamos enfriar y las conservamos en botes esterilizados, pues para añadir a estas sopitas y a estas cremas unos picatostes, un poquito de bacon desgrasado crujiente, un poquito de jamón ibérico en las gas crujientes, podemos coger queso también, cogemos una lonchita de queso, la ponemos en la sartén, dejamos que se dore, que burbuje, la vamos a ver siempre como muy blandita, la vamos a dar la vuelta, va a parecer como un trapito así que se nos queda, pero luego una vez que está doradita, si la dejamos enfriar, se convierte en un crunchy de queso que va muy bien para todo este tipo de recetas frías del verano.
Bueno, ¿con cuál empezamos? Venga.
Pues mira, vamos a empezar, si te parece, con una sopa de espárragos blancos.
Bien. Perfecto.
Una latita de espárragos blancos. Aquí lo primero que vamos a hacer, aquí sí vamos a encender la sartén, nada, 5 minutitos, para coger un puerro, cortar en daditos la parte blanca nada más del puerro,
sí,
y rehogarla con un poquito de mantequilla y aceite. Una vez que ya está blandita, añadimos 2 patatas cortadas en bastones muy finos o rallados. Yo lo suelo rallar porque se hace mucho antes,
claro,
y entonces acortamos tiempo desde lo que se trata. Lo rehogamos todo 3 o 4 minutos, vertemos un poquito de agua hasta cubrir ligeramente y dejar que se ablande tanto el puerro como la patata, y lo dejamos enfriar. Una vez que ya está frío, esta mezcla de la patata y el puerro que hemos rehogado con el aceite de oliva y la mantequilla, lo vamos a pasar a un vaso batidor y le vamos a añadir una lata de espárragos blancos con su liquidito, con su jugo,
sí,
y lo vamos a triturar. Una vez que ya lo tenemos triturado, si no tenemos un procesador muy potente, lo pasamos por un colador de malla fina con el mango del mortero, nos ayuda, que es mucho más rápido que una cuchara, un tenedor, a la hora de, para quitar esas hebritas que nos queden. Y luego ese resultado de los espárragos con el puerro y la patata lo volvemos a echar en un vaso batidor, y aquí añadimos como 1/4 taza de nata líquida, le ponemos un cuarto vaso aproximadamente de leche evaporada, le ponemos 1 cucharadita de mostaza Dijon, un poquito de sal y un poquito de pimienta.
¡Oh, qué bueno!
Muy rica. La dejamos enfriar y lo acompañamos, pues, con lo que te he dicho, con un poquito de bacon, un poquito de jamón, un poquito de queso, unos picatostes, un poquito de cebollino. Le podemos poner luego unas gotitas de un buen aceite de oliva virgen extra, que además rompe ese blanco de vainilla que nos da además la mostaza. Es un plato muy, muy, muy bonito. También yo le suelo poner unas láminas de almendra que previamente, sí, así pasadas en aceite de oliva, doraditas, que también le da. Es una receta muy interesante que podemos servir como un primer plato, o si tenemos una comida o cena entre amigos, las sirves en vasitos,
sí,
y también es un chupito fresco
que está muy bueno,
que te sales del gazpacho, del salmorejo y de la bichesua, que está muy rica también, pero
sí,
bueno,
pero
hay que...
Están más vistos,
está más vista.
Bueno, primera posibilidad, esa sopa de espárragos blancos. Vamos con la segunda.
Pues te voy a dar una que o te gusta o no te gusta, pero a mí me apasiona. Es una sopa polaca de remolacha, la chutnik. No sé si lo he pronunciado bien, si tenemos algún polaco seguro que me dice que no lo he pronunciado bien. Pero es una sopa fría, muy parecida al broch, que se elabora principalmente pues con remolacha, que es el ingrediente fundamental. Aquí cogemos 2 o 3 remolachas.
Remolachas crudas.
Remolachas, bueno, las podemos coger cocidas. Yo prefiero hacerlo en casa para aprovechar también la hoja, ¿no? Que te va a dar un poquito de saborcito y de consistencia.
Vale, por lo tanto, cruda.
Cogemos 2 o 3 remolachas, las picamos o las rallamos, son cuadraditos muy pequeños, como veamos. Cogemos las tiras, las lavamos, también las cortamos y lo ponemos todo a hervir con 400 mililitros de agua o caldo. Yo ya he dicho que siempre prefiero un caldito.
Un caldo, sí.
Añadimos 1 cucharadita extra de azúcar, aunque ya sabemos que la remolacha tiene mucho azúcar, pero bueno, como hay otros ingredientes, nos va a ayudar a equilibrar y a darle pues eso, ese sabor tan rico que tiene. Y luego jugo de limón, aproximadamente 2 limones. Todo esto lo ponemos a hervir y luego lo dejamos enfriar. Nos va a quedar como una pasta con un poquito de líquido, así, porque hemos rallado la remolacha. Entonces, bueno. Nos queda así como un aspecto que parece que no va a estar rico, pero sí lo va a estar. Luego vamos a preparar unos rabanitos y los vamos a pasar por un rallador. Y cogemos un pepino y lo mismo, y lo pasamos por un rallador. Y cogemos un diente de ajo y lo pasamos por un rallador. Todo esto, los rabanitos, el pepino y el diente de ajo, lo colocamos en un bol. Añadimos 4 o 5 cucharadas de cebollino fresco picadito. Le ponemos eneldo fresco, que el eneldo es fundamental en la comida, en toda la gastronomía polaca.
Sí.
Ponemos eneldo fresco y lo mezclamos todo junto con 3 tazas de yogur natural aproximadamente. Todo esto lo mezclamos muy bien, transferimos la remolacha ya fría y lo mezclamos para incorporar todos. Y esto se sirve, lo sirven con huevos cocidos.
Ah, bueno.
Entonces es una sopa, es más una crema que una sopa, porque es densa, la cremosidad del yogur, te queda ese liquidito de haber cocido la remolacha con el caldito. Ni es sopa ni es crema, digamos que es una
mezcla.
Una sopa espesa, ¿no?
Bueno.
Pero tiene un sabor muy rico, es súper bonita. Claro. Es muy bonita porque tiene ese color que te da la remolacha con el verde del eneldo, del cebollino, eso, ese rojito que de repente te aparece de la piel del rabanito, el pepino, que no los pelamos, simplemente lavamos el rabanito y el pepino, y de verdad que es una sopa muy, 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 muy bonita. Que bueno, también está muy bien ahora en estos días de frío.
Bueno.
De frío, de calor.
De calor.
Estoy, ¿eh?
De calor. De calor. Te hemos entendido perfectamente.
De mucho calor, que no me trastorna, el calor me trastorna. Y luego, fíjate, hay una receta de Ferran Adrià.
Sí.
Que a mí me, bueno, a mí me apasiona este hombre. Mm. Yo creo que como a todos los que nos gusta la gastronomía, somos grandes admiradores de este maestro. Él hace una sopa de sandía y tomate. Que es súper sencilla, no tiene nada. Coges un corto de sandía, 6 tomates rojos, los trituras, los pasas lo mismo por un colador para quitarle las semillas del tomate, o si eres de los que escaldan a la hora de hacer un gazpacho, hay gente que escalda los tomates, les quitas la piel, o los calientas, los metes en agua caliente, luego los sumerges en agua con hielo y la piel del tomate te sale absolutamente como... Con mucha facilidad. Entonces, nada, trituras la sandía, los tomates, le añades un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva y luego le añades unas hojitas de albahaca. Y luego él comercializa unos aceites maravillosos de canela o de vainilla, de guindilla y cardamomo, de corteza de limón, de soja y jengibre, a las 4 pimientas. Cualquiera de los aceites, de estos que tiene así para darle un puntito, le va muy bien a esta sopa de sandía y tomate.
Está bueno, más fácil, imposible. Dos ingredientes y... Bueno, y la albahaca.
Y el albahaca, que es fundamental.
¿La albahaca también se tritura o simplemente es de adorno?
Yo sí la trituro, lo que pasa que es verdad que luego tienes que pasarlo por un colador muy, muy fino para que te quede lo que es el gazpacho bonito y no te aparezca la hojita verde, que además enseguida, si no lo vas a tomar, la albahaca enseguida se deteriora y de ese verde tan bonito que tiene, pues pasa a ser un verde oscuro que puede parecerte, pues es un poquito más feo. Si lo vas a consumir rápido, sí, tritura.
Vale,
y si no, con ese aceitito de albahaca, que además si no tienes aceite de albahaca, lo puedes hacer tú. Coges un bote esterilizado, 250 mililitros de aceite de oliva, lo llenas de hojas de albahaca lavadas y secas para que no tenga ninguna bacteria y no se deteriore ese aceite. Lo cierras, lo conservas durante 15-20 días
y ahí está.
Luego lo pasas por un colador para eliminar las hojas y se te queda un aceite con una fragancia de albahaca, porque además la albahaca tiene mucha fuerza, predomina muchísimo y enseguida impregna.
A mí me gusta mucho.
Y es muy mediterráneo.
Albahaca va de maravilla.
Un capreche, una ensalada, cada
hombre.
No tiene nada, su mozzarella, su tomatito, su albahaca, su buen aceite de oliva virgen extra, y no necesitas nada más.
No, es verdad. Bueno, vamos con otra más, venga.
Venga, pues te voy a dar esas sopas frías también de postre.
Ah, bien, 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 bien,
¿qué
perfecto.
Dices? ¿Y qué pongo de postre y te pones una tarta? Sí. ¿O vas a comprar algo? No, haces unas sopitas frías, que es un broche final, además, muy, muy refrescante y perfecto para todas las cenas de verano. Yo recurro mucho a la sandía, porque yo soy la loca de la sandía en verano. Yo no sé tú, pero yo en mi casa
me gusta.
Sandía absolutamente todos los días. Siempre compro media sandía, la corto en triangulitos, la pongo en la nevera y ahí vas cogiendo. Porque si compras la sandía y la metes entera en la nevera, solamente por el hecho de no sacar la pieza, ya te pesa 3 kilos, coger el cuchillo, cortarla y preparártela, pues te da como pereza y prefieres cogerte pues un puñadito de cerezas, un puñadito de arándanos y la sandía, que ya te digo que es mi fruta favorita, no puede faltar. Entonces yo hago una que es mezclando 4 tazas de sandía sin semillas ni piel, por supuesto, cortadita en dados, y lo mezclo con 2 tazas de helado de coco.
¿Ah?
Entonces te sale un sorbete de sandía y coco pues muy rico y muy interesante. Hago lo mismo con la sandía que con la piña. Y son sorbetes, son cremitas así frías, densas, que bueno, si te gusta más ligerita y te la quieres beber, pues simplemente lo dejas a temperar un poquito y son tragos extraordinarias. Sandía coco, piña de coco, y luego otra mezcla que funciona muy bien es el melón madurito, tiene que estar bastante madurito, con hierbabuena o menta.
Sí.
Lo mismo, coges el melón, sin solamente lo que es la carne del melón, le añades sus hojitas de menta, de hierbabuena, lo trituras muy bien, lo dejas enfriar si tu melón está a temperatura ambiente, lo metes en el congelador y lo mismo tienes una sopa fría de melón que luego lo puedes añadir, adornar con unas virutitas de chocolate, coges un poquito de chocolate. Sí, es un final así interesante, así para presentar también en chupitos, que va
de maravilla.
Sí, sí.
Pues me parece estupendo.
Son
¿Cuántas
ideas muy buenas?
¿Cuántas sopas frías puedes tener en gastroamantes.com?
Tengo muchas porque me gustan mucho, son muy socorridas, se hacen súper rápido. Hay una verde de pepino que es aquí también, que es que son ingredientes súper básicos. O sea, que es que no te tienes que ir, si vives a lo mejor en un pueblo como vivo yo, y de me tengo que ir al centro comercial, me tengo que ir a la gran superficie, sí, a comprar ingredientes. Nada, tú coges un pepino lavado entero, le añades, lo pones en un procesador, le añades lo mismo, un yogur. El yogur está muy presente, como habrás visto.
Ya veo, ya.
En todas estas...
En todas las sopas.
Sí, en todas estas. Para no darle es verdad que el gazpacho o el salmorejo, es verdad, el tomate, le añades pan y te da pues ese cuerpo.
Sí.
Pero sí, claro, si tú vas a hacer una crema verde y no le añades nada más, te va a quedar como muy como demasiado,
claro,
ligerito.
Sí, muy aguada.
Entonces aquí el yogur griego le aporta esa cremosidad importante a todo este tipo de sopas y cremas, y va muy bien con el pepino. Aquí regresamos de nuevo a la albahaca, le ponemos ajito rallado, aceite de oliva, sal, pimienta y limón. Todo eso lo trituras y es una crema verde estupenda que luego puedes adornar también con unos daditos de aguacate, que le va muy bien. Cortas unas rodajitas de pepino muy fino, de esos pequeñitos baby,
sí,
y le queda muy, y lo mismo, es una crema verde de pepino muy refrescante, o sea, cero calorías, o sea, es como mucho el yogur griego, pero pues si quieres también los tienes desnatados y te sigue aportando esa cremosidad interesante que necesita, o sea que, y por meterte alguna caloría en el primer plato de la comida o de la cena, tampoco pasa nada, que estamos sudando mucho, Eli.
Tienes toda la razón del mundo.
Que estamos sudando mucho.
Es una idea muy socorrida. Puede ser muy original el tema de las sopas frías, no hay por qué recurrir siempre a las mismas. Hay una variedad inmensa que podemos encontrar en gastroamantes.com, que es el blog que tiene Marga García, donde nos explica todo estupendamente bien, pasito a paso, con sus fotitos, para que vayamos viendo que lo nuestro... A mí nunca me queda exactamente igual, que en la foto. Lo vas viendo y dices, uy, madre mía... Esto le está quedando a ella muy bien, y a mí me está quedando reguleras.
Pero, es que, depende,
pero bueno, bien, pero luego el sabor bien.
Siempre,
el luego
producto,
el sabor está estupendo. Luego uno lo adorna más o menos como puede y ya está, tranquilamente. Marga, que en la semana que viene ya estará Nieves Ortiz aquí. Yo me voy de vacaciones, así que...
Lo sé, ya hueles a descanso ya.
Ojalá.
Sí, vendrás renovada, ya de veras.
Ojalá descanse mucho.
Ten
muy bien.
Días muy felices, Eli.
Gracias, Marga. Hasta la vuelta.
Chao, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos, lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia, elentillas.com. Cuidamos de ti.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Buenos Días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, el cine hizo muy famoso aquello de los 8 apellidos vascos, luego de los 8 apellidos catalanes. Conocemos apellidos que son puramente gallegos, que en cuanto los escuchamos decimos, hombre, tú eres gallego, seguro, o tienes familia gallega, o andaluces, también suele ocurrir. Pero, ¿sabemos distinguir un apellido madrileño? Porque los hay, ¿eh? Hay apellidos que son 100% madrileños. Por ejemplo, Vargas. ¿Quién sabía que Vargas era madrileño? O Udiel o Zapata. Son apellidos muy castizos. Bueno, de apellidos vamos a hablar con David Polo, que es genealogista, es decir, que estudia nuestra genealogía, supongo que a través de muchos elementos diferentes. David, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Bueno, es verdad que hay si hablamos de España, comunidades autónomas que tienen unos apellidos muy característicos que todos diferenciamos. Y luego hay otras, ¿verdad?, que son más complicadas, digamos, de adjudicar los apellidos. Porque hay apellidos, David, que tienen muy distinta procedencia. Los hay que tienen que ver con lugares determinados, los hay que tienen que ver, bueno, pues con las conquistas que hemos tenido a través de los siglos en nuestro país. Luego están esos apellidos que acaban en Z, que normalmente significan hijos de. Hay mucha variedad de apellidos, ¿no?
Sí, es correcto. Mm. Es que, como bien ha dicho, hay apellidos que tienen distinta procedencia. Uno, por ejemplo, como significan hijo de, como son los apellidos gentilicios de, por ejemplo, Fernández, significa hijo de Fernando. Sí. También hay apellidos que significan, digamos, una procedencia de un lugar.
Sí.
Por ejemplo, pues el apellido Navarro. El apellido Navarro significa que vienen de Navarra. O apellido Toledo, que viene de Toledo. Y luego también hay otro apellido según la... un oficio que tenía antiguamente ese apellido. Por ejemplo, el apellido Herrera, que vienen, por ejemplo, de los herreros, de los que trabajaban el hierro. Entonces, y la mayor parte de los apellidos, la procedencia, el origen, está en la Edad Media, en el tema de la Reconquista, cuando se fue reconquistando territorios en la Península Ibérica a los musulmanes. Y se fue repoblando, por ejemplo, Madrid y otras localidades, pues con repobladores que venían del norte, principalmente.
Ya, porque, claro, los apellidos me imagino que surgen en su origen por la necesidad de diferenciar a personas que se llamaban igual, pero había que diferenciarlos, ¿no? Entonces decías, Gonzalo González, que es el hijo de otro Gonzalo, o Gonzalo del Valle, como puede ser en caso de mi familia, que son los que estaban ahí instalados, o Gonzalo Zapatero, porque se dedicaba a ese oficio. Yo supongo que de ahí viene el origen de los apellidos.
Efectivamente, es eso, porque el apellido realmente son unos apodos. Realmente el origen primitivo del apellido son apodos, que en una población antiguamente no había apellidos.
Sí.
La Edad Media es lo más antiguo, en la antigüedad. Los apellidos como tal no había. Había personas, tenían su nombre, punto. Uno Juan, otro mujer Juana, y cuando en una población había varios Juanes, pues había que distinguirlo de alguna forma. Digo, bueno, Juan, ¿este quién es? ¿Qué Juan es este? Ah, este Juan, hijo de Fernando, pues claro, al final se quedaba con Juan Fernández. Este Juan es hijo de, pues, de Zapatero, pues Juan Zapatero, por ejemplo. Y así es como surgieron los apellidos.
Bueno, es verdad que en España hemos tenido culturas muy muy diferentes que han ido pasando, bueno, pues de generación en generación. Algunas estaban localizadas en territorios muy concretos y, por lo tanto, bueno, pues sabemos, por ejemplo, en todo lo que es la parte de la costa mediterránea y en Andalucía hay mucho apellido de procedencia árabe, como es lógico. En el interior y en Cataluña hay mucho apellido de procedencia judía, que creo que son los apellidos que tienen que ver con oficios. Normalmente, David, son de origen judío, ¿verdad?
Bueno, pues hay un poquito de discusión en el sentido del apellido de origen judío. Sí, porque sí, efectivamente, había judíos que se dedicaban a ciertas profesiones.
Sí.
Que sí, que, a ver, eso podía ser un distintivo, ¿no? De origen judío. Pero lo que ocurrió con los judíos, a ver, ellos normalmente, ellos tenían sus apellidos judíos.
Ya.
por ejemplo, salamón, gavirol, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero luego había, cuando ya hubo persecuciones de judíos, y ya no solamente con la expulsión de los reyes católicos, sino antes hubo persecuciones anteriores de la Edad Media de judíos, y hubo judíos que se fueron forzados a bautizar, hacerse cristianos. Para bautizarse, pues tomaron apellidos cristianos de esa época, incluso apellidos que para ellos demostrar que eran más cristianos o más católicos que nadie, pues cogían apellidos como Cruz o Santa María, para demostrar un poquito que habían dejado toda su vida de judío anterior y ya eran plenamente cristianos.
Si ahora miramos el Instituto Nacional de Estadística, miramos a ver cuáles son los apellidos más frecuentes. Claro, ahora tenemos un problema que os dificulta mucho la vida también. A los que estudiéis genealogía, me imagino, y es que nos movemos. Ahora nos movemos mucho. Antiguamente era muy fácil localizar grupos de población, me imagino, o apellidos que estaban en un sitio muy concreto, porque la gente, hombre, pues no viajaba como viaja ahora. Ahora, si miramos, por ejemplo, en Madrid, ¿cuáles son los apellidos que más se repiten? Bueno, pues nos encontramos con García, González, Sánchez, Fernández, que no son de origen puramente madrileño. Lo que pasa es que, lo dicho, vamos unos y otros, nos vamos mezclando y cada vez es más complicado. Pero, David, hay apellidos que son de origen madrileño también. Los madrileños podemos presumir de tener apellidos propios, ¿no?
Sí, correcto. Hay algunos apellidos que son propiamente de Madrid, porque son que tienen origen muy antiguo desde que se conquistó Madrid y se repobló con los primeros cristianos, pues ellos tenían sus apellidos y luego la descendencia de ellos ha continuado, ¿no? En mayor o menor medida, porque es lo que acabas de mencionar, ¿no? Luego la inmigración hacia Madrid como capital, pues ha sido un poquito distorsionado, ¿no? Digamos, la distribución del apellido, pero sí que hay un apellido en concreto que tiene origen típicamente madrileño.
¿Tenemos algún ejemplo? Quiero decir, ¿hay apellidos que podamos, a partir de este momento, decir, hombre, pues mira, este tiene un apellido madrileño?
Sí, hay varios apellidos, la verdad. Por ejemplo, Madrid fue, digamos, conquistada a los musulmanes en torno al año 1085, al mismo tiempo que Toledo, porque Madrid forma parte de la del reino musulmán, de la taifa de Toledo. Entonces, cuando fue conquistada Madrid, cuando conquista Madrid, digamos, los reyes cristianos, luego hay un proceso de repoblación. La ciudad, digamos, normalmente queda abandonada por los musulmanes, bajo quedan algunos, pero pocos. Entonces, los reyes incentivan la repoblación. Entonces, lo repueblan con personas que vienen y sobre todo con personas que han destacado en la conquista. Por ejemplo, hay un apellido que es típico de Madrid, que es el apellido Vargas, que el apellido Vargas surgió de un tal Juan de Vargas, que era un guerrero, que estaba a las órdenes del rey Alfonso VI de Castilla, que cuando se conquistó la ciudad de Madrid, él destacó en la conquista. Entonces, los reyes, para premiar a sus súbditos que se habían destacado en la conquista y se habían esforzado, pues le recompensa. ¿Cómo le recompensa? Pues con tierras, con casas. Entonces, eso es lo que pasó con este apellido Vargas. Hubo un tal Juan de Vargas, de la orden del rey, pues destacó en la conquista de Madrid. Y bueno, y el rey a cambio pues le concedió unas grandes haciendas y casas. Lo más destacado de este Juan de Vargas, un detalle muy curioso, es que él tiene a cargo campesinos, digamos jornaleros que trabajaban para él. Y uno de ellos es nada más y nada menos que San Isidro Labrador, el patrón de la villa.
Ah, mira.
Entonces es un dato muy curioso, porque el propio San Isidro Labrador, pues, digamos que estuvo trabajando en las tierras de este Juan de Vargas. Y luego este Juan de Vargas tuvo una descendencia, tuvo varios hijos. Uno es Fernán Yáñez de Vargas, de quien proceden todos los Vargas de Madrid. Y luego tuvo un segundo hijo que era Pedro Yáñez de Vargas, que destacó también la conquista de Toledo. Y este, a través de este otro segundo hijo, pues también hubo otros Vargas que destacaron en la conquista de otras ciudades. Por ejemplo, uno destacó en la la batalla naval de Tolosa, otro en las conquistas ya de Jaén, Córdoba, Sevilla, y otro en la batalla de Jerez, sí, de la uh-huh. frontera.
Pues sí, fíjate, ¿no? Que está, me parece súper interesante la historia y me llama muchísimo la atención. Jamás hubiera pensado que Vargas era un apellido madrileño, pero claro, tampoco lo hubiese pensado de otros que creo que también son muy madrileños, como Gudiel, por ejemplo, ¿no? O como sí, Mármol. Bien. Como Mármol, fíjate, uno de los picapiedras era madrileño, Pablo Mármol. No, bromas aparte, no te rías, Ceballos, es que te estoy viendo desde aquí. Pero Mármol también es un apellido madrileño.
Sí, sí, ¿mm? Correcto. Pues habla un poquillo de estos dos apellidos. Sí. Por ejemplo, de Gudiel tiene de origen mozárabe. Mozárabes son la población cristiana ¿mm? Que vivía bajo dominio musulmán.
Sí.
Y bueno, cuando fue conquistada Toledo en el año 1085, era Gudiel, eran personas que ya vivían de allí, eran de mucho más antiguo de la conquista. Y es de origen, por lo visto, viene del mozárabe Godelus, que significa, es como diminutivo de Godo.
Ah,
como significa, Godo significa. Y bueno, y uno de los linajes de estos Gudiel de Toledo, se establecieron en Madrid en tiempo del rey Pedro I, en el año 1350, sí. más o menos. Y el más destacado fue uno que se llama Diego Hernández Gudiel, que fue regidor de Madrid, es como podríamos decir...
Como el alcalde, título, ¿no? Sí.
Alcalde, eso es. Pero cometió, parece ser, con un delito bastante grave, que fue condenado a muerte, pero...
Sí.
¿Cuáles serían sus méritos? Que el monarca, el rey que había en aquel entonces, que era Enrique II, pues le perdonó.
¿Ah?
Le perdonó la vida, la verdad.
¿Y ahí se quedó?
Y luego, ahí se quedó.
A procrear y luego a tener madrileños que ya piden Gudiel.
Ahí está.
Sí, y mármol, David, creo que viene de fabricantes de mármol, ¿no?
Sí, eso, a ver, un apodo de los que, a ver, antiguamente tenían el oficio de los que trabajaban en el mármol o trabajaban en el mármol, pues era un apodo para distinguir
claro.
a las personas.
Bueno, pues ahí tenemos, no tenemos tiempo para más, David, porque
sí, vale,
llegan las noticias, pero oye, retomaremos esta conversación porque me parece muy interesante saber que hay apellidos que son 100% madrileños, como Vargas, como Gudiel, como Mármol, como Zapata, como Herrera. Muchísimas gracias, David. Hasta la próxima. Un beso.
Nada.